Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Muy, pero muy buenos días. Te saludamos con muchísimo gusto y gracias por aceptar de nueva cuenta esta cita a las 9:30 de la mañana. Soy Marina Núñez Luna y dicen por ahí que no hay quinto malo y yo diría que en este caso es un quinto perfecto. ¿Cómo estás, Sergio?
¿Qué tal, Marina? Buenos días, amigos, amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Rostro Universitario. Bueno, pues hoy, como siempre, la invitación se queda en el aire para que permanezcan con nosotros los minutos, como siempre, invitados y temas importantes.
Así es, decía yo que quinto perfecto porque es nuestro quinto programa. Y bueno, vamos a abordar un tema, me parece que esencial, sobre todo en términos del futuro de cualquier ser humano y de lo que se ha hablado, por cierto, mucho en los últimos días, que es el asunto de las alternativas energéticas y la crisis alimentaria en el mundo. Esto incluso, la crisis alimentaria, ha puesto de cabeza a los gobiernos de todo el orbe, y tendremos en el estudio a expertos que nos hablarán precisamente sobre los biocombustibles.
Un tema que tiene mucha actualidad, Marina. En la sección de nuestros egresados, están en todas partes. Vamos a conocer el día de hoy a Guillermo Cochran Garza, quien es director general del Consejo Mexicano de la Carne. Nada más y nada menos.
Además, hoy toca el turno de nuestra sección Confesiones, el otro lado de la historia, o sea que vamos a echar chisme y vamos a ir al lavadero histórico. En ella conoceremos precisamente la historia de un destacado diseñador de modas que revolucionó la manera de vestir en las mujeres. ¿Qué tal?
Bueno, pues quédense. Por supuesto, vamos también a tener las noticias más importantes de nuestra universidad. Todo ello en los próximos minutos. Quédense con nosotros.
El tema de hoy.
Biocombustibles.
Antes de entrar de lleno al tema, directo y sin escalas, les invito a escuchar esto.
Ka katsininok ka katsamamok katsinonik ka katsilanik ka kalolinik ka tolongnapuchupaka Guaekate nabetzik nabichang mahabikung winak hunchikop tikin kar tap che abak hul tiguan kin kichela Shutukel ka geolik mawikalaku wachuleu Shutukel remanik palo Upakaj ronogel majabina kilaka molovik kakitsovik juntakatsilovik kamelkabanta kakotkabanta pakaj makowina kilako lichakalik. Shabemanik ha shalianik palo shautukel remanik smakiwina kilalo kolik shakashmanik katsininik chike kunchi akab. Shautukel risakol vitol tepeu gukumat ealon ekajolon kopajatak tetoje kobuye mukutal pakuk parrachon ariwinan bi ri gukumat. En imagen tamanel, en imagen naok chiquico geik.
Y bueno, lo que acabamos de escuchar es realmente hermoso. Es un fragmento del poema maya Popol Vuh, extraído de la página www.palabravirtual.com a cargo de Blanca Mateos y Diana Posada, con la voz de René Acuña. Sergio, por favor, dinos qué fue lo que escuchamos, porque bueno, este está en su lengua original, en su idioma original, entonces nos gustaría que nos platicaras qué fue lo que se dijo.
Bueno, lo voy a leer porque evidentemente la improvisación en este caso no se me da, la traducción de maya pues no la puedo llevar a cabo, así que dice así. He aquí pues el principio de cuando se dispuso a ser el hombre y cuando se buscó lo que debía entrar en la carne del hombre. Y dijeron los progenitores, los creadores y formadores: ha llegado el tiempo del amanecer, de que se termine la obra y que aparezcan los que nos han de sustentar y nutrir, los hijos esclarecidos, los vasallos civilizados, que aparezca el hombre, la humanidad, sobre la superficie de la tierra. Poco faltaba para que el sol, la luna y las estrellas aparecieran sobre los creadores y formadores. El gato del monte, el coyote, una cotorra y el cuervo les dieron las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas. Y así encontraron la comida, y esta fue la que entró en la carne del hombre creado, del hombre formado. Esta fue su sangre, de esta se hizo la sangre del hombre. Así entró el maíz en la formación del hombre por obra de los progenitores.
Por eso a eso yo me refería cuando es realmente hermoso este poema, y este solo es un extracto, por supuesto, pero según los mayas, somos los hombres de maíz, y ahora con nuestra carne, ¿acaso harán combustible?
Bueno, yo creo que nuestra carne no, pero sí, evidentemente, el maíz es un tema que está ocupando un tema central en la cuestión de los biocombustibles. Pero para hablarnos de esto, nos acompañan en el estudio dos conocedores del tema. El doctor en ingeniería química, Jorge Francisco Rodríguez González, del Departamento de Energía, en la unidad Azcapotzalco. Bienvenido, buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
Y bueno, también está con nosotros el doctor en ciencia económica, Fernando Llanot, del Departamento de Economía, en la unidad Azcapotzalco, una de nuestras cuatro unidades. Le damos la más cordial bienvenida.
Buenos días.
A ver, pues, ¿Quién da más? ¿Qué son los biocombustibles?
Bueno, en realidad los biocombustibles son combustibles que tienen su origen biológico. Digamos, los combustibles que estamos usando en la actualidad son principalmente derivados del petróleo, que el petróleo se considera de origen mineral, aunque eso no es cierto. Hace millones de años había bosques y animales que fueron transformados en petróleo. Es decir, finalmente el petróleo tiene su origen también biológico. Pero actualmente, digamos, la tendencia es a utilizar como la leña. Es un biocombustible, nada más que ese sólido. Hay gases, que es el biogás, es el gas de los pantanos, se genera espontáneamente.
De la basura también.
Exacto, de la basura. Y actualmente, pues, lo que está de moda se llama el alcohol, que usamos para beber, como bebidas alcohólicas, ese le llamamos bioetanol, uh-huh. o etanol, uh-huh. es el nombre químico, y el biodiesel, que es la grasa, no es muy lejos lo que estaban diciendo ahorita, de que el cuerpo humano se puede transformar, porque es una buena parte grasa, esa grasa se puede transformar en biocombustible.
También está la cuestión de la materia fecal de las reses.
Por supuesto, sí.
Res, ¿verdad?
Desde hace mucho tiempo el excremento de los camellos o de las vacas en la India, o inclusive hasta el humano, produce un gas de manera natural, que es lo que yo llamaba como biogás, es un combustible de origen natural, y la parte importante, renovable, es decir, podemos disponer de él en el momento que queramos, y la otra parte interesante es que es lo que se llama ahora durable o sostenible. Es decir, podemos tenerlo todo el tiempo sin comprometer las generaciones futuras. El petróleo algún día se va a acabar. En cambio, los biocombustibles, esos no se van a acabar si, como siempre, los usamos de manera razonada.
Y bueno, ¿cuáles son los pros y contras de la utilización de biocombustibles? El doctor en ciencia económica, Fernando Llanot, porque también se ha hablado de un asunto fundamental que tiene que ver con estos biocombustibles, que es el tema, por ejemplo, del maíz, ¿no? Del maíz blanco, que también incluso está provocando desabasto en algunas zonas o en algunas regiones del mundo, precisamente porque se está yendo todo hacia allá, en el caso de los Estados Unidos. Pero bueno, platíquenos.
Bueno, entonces, la primera idea que quisiera defender es que la crisis alimentaria no se debe a los biocombustibles. La crisis alimentaria mundial, podemos hablar de México, pero en todo el mundo se produce básicamente porque ha habido una gran expansión de la demanda, porque han girado muchos capitales especulativos hacia los futuros de alimentos. Es decir, por un conjunto de razones donde el cultivo alternativo o el aprovechamiento alternativo de la biomasa para hacer biocombustible es una pequeña parte de la historia. Le decía, comencé la respuesta diciéndole que quisiera defenderlo porque esta es una idea que no está universalmente aceptada. Acaban de publicarse estudios de la OCDE y del Banco Mundial que con respecto a ciertos países y a ciertos lugares sostienen que la producción alternativa de biocombustibles redunda en 50 o 60% del aumento de los precios de los alimentos de 2005 hasta ahora, que es cuando explotaron los precios de los alimentos. Y en el caso, ahí termino para no monopolizar la palabra, y en el caso de México y de las tortillas, que todos sabemos, el gran problema de la economía mexicana es que es una economía improductiva. Entonces, la oferta de productos en general, y sobre todo los productos agrícolas, tiende a ser rígida. No varía de manera elástica cuando varía el ingreso de las personas. Y entonces, el hecho de que se haya exportado maíz a los Estados Unidos no creo que haya sido el elemento definitorio en el aumento del precio de la tortilla, sino, así rapidito y termino, hay que considerar dos elementos importantes en este asunto. Primero, que los precios se liberaron después de haber estado mucho tiempo estatizados, y segundo, que el sector de la tortilla está muy monopolizado. Y entonces usted sabe, como siempre, los monopolios forman precios a su antojo.
Solo para redondear esta idea, doctor, ¿podemos decir entonces que el asunto de la crisis alimentaria mundial no es un asunto única y exclusivamente de mercado, de oferta y demanda, o sí?
Claro que no. Bueno, la ley de la oferta y la demanda nosotros se la enseñamos a los muchachos en los primeros cursos de economía, para que aprendan a razonar, así como si fuera jugar a las damas o al ajedrez. Pero lo importante es cómo se forma la oferta y cómo se forma la demanda. Entonces, ahora tenemos que en la demanda de alimentos, por ejemplo, influye China, que es la que está haciendo girar el eje del desarrollo mundial desde el Atlántico hacia el Pacífico, para todo el mundo, aún para los Estados Unidos. Influye China, en donde la gente ha mejorado mucho sus niveles de ingresos, y si antes, y usted me permitirá la expresión, si antes eran muertos de hambre, pues ahora ya no lo son, y consumen alimentos. Y lo que pasa es que es una población enorme que está influyendo en todo sentido en la demanda mundial, ¿no?
Doctor Janot, entonces, el asunto de los biocombustibles, está claro, es independiente de la economía mundial en cuestión de los alimentos. Para no seguir el camino que siguió el petróleo y alcanzar, digamos, el grado de especulación y de mercado que ahora tienen los precios de petróleo, en fin, ¿qué pasa con los biocombustibles? ¿Habrá que buscar ahora alternativas, otras alternativas, antes de que los biocombustibles lleguen a ser lo número uno en cuanto a combustibles?
Pues antes de entrar al aire comentaba con el colega de que esto hay que entenderlo en el paquete de energías alternativas hacia donde todo el mundo, sin excepciones, tiene que girar en los 40, 50 años. Es decir, los expertos hablan de un pico petrolero previsible para el año 2045, es decir, cuando va a alcanzar el máximo la producción de petróleo, y a partir de ahí va a empezar a bajar. Y entonces, también, yo no soy experto en el tema, hay algunos, están los optimistas que dicen que ese horizonte se va a mantener, 2045 o más, y están los pesimistas que dicen que va a reventar antes. Entonces, sea como sea, optimista o pesimista, es obvio que hay que girar hacia energías alternativas varias.
Claro.
La eólica, la hidráulica y otras que me estoy olvidando, y entre las cuales están los biocombustibles. Entonces, los biocombustibles, con sus virtudes y sus defectos, y aquí mi colega también podrá dar una serie de precisiones muy importantes, pero con sus virtudes y sus defectos, es una de las fuentes alternativas que hay que desarrollar.
Claro.
Ahora, obviamente, si lo hacemos en el caso de México, si se hace eso con una mentalidad extractiva, como se hizo con el petróleo, Por supuesto que no, porque ataca directamente a lo que es el desarrollo sustentable.
No hay que seguir la historia de era el carbón lo que se utilizaba como combustible y se hizo a un lado por la llegada del petróleo. Hay que utilizar todas esas diferentes ramas del combustible, por llamarlas de alguna manera, hay que desarrollarlas de forma paralela y hay que utilizarlas todas a la vez para que no haya una que en determinado momento se quede en el mercado como lo que marca la senda, ¿no?
Si me permite...
Por favor, doctor
Por ejemplo, yo he escuchado en el radio que dicen que un litro de aceite contamina, no sé, 1,000,000 de litros de agua. Uh-huh. Bueno, uno lo primero que piensa es que el aceite y el agua no se revuelven. No se revuelven en grandes cantidades, pero en cantidades muy pequeñas sí se revuelven. Y por supuesto, una gota de aceite le da muy mal sabor a 1 litro de agua. Es muy desagradable. Entonces, yo ahorita estoy trabajando en tratar de calcular cuántos millones, miles o cientos de millones de litros de aceite se tiran en las coladeras. Estamos hablando no solamente de aceites de coche, estamos hablando de aceites para cocinar, vegetales. Todo ese aceite, en lugar de que se vaya a contaminar, a corroer las tuberías, a provocar malos olores, ¿por qué mejor no lo transformamos en biocombustible y lo usamos como un recurso alternativo? Es perfectamente válido y es perfectamente posible. No hay nada extraordinario en esta cuestión.
Lo que pasa es que eso tiene que influir ya también en las políticas de educación. Los niños tienen que aprender todo esto
sí,
que está surgiendo a partir de la ciencia.
La gente tiene que entender que no es bueno tirar el aceite a los drenajes. Claro. Eso hace mucho daño.
Y bueno, les pregunto ya como parte final, porque bueno, si con alguien tenemos que luchar todos los días es con el tiempo o contra el tiempo. Culturalmente somos un país del maíz, somos hombres del maíz. ¿Cuál será culturalmente precisamente el impacto por la utilización de estos biocombustibles?
Bueno, lo que está sucediendo es algo que quizá el economista, el doctor Yando, nos puede explicar más. Pero la planta que más azúcar produce de todo el reino vegetal es la caña de azúcar. Uh-huh. Y la caña de azúcar es la que tradicionalmente se ha usado para hacer alcohol.
Claro.
Estamos hablando del ron, ¿verdad? Y se fabrica mucho en México. A mí me cuesta mucho, pero esa planta, digo, tiene un enorme defecto, y el defecto es que nada más, o ventaja, depende cómo lo vean, nada más crece en la zona tropical, uh-huh. Es decir, a los Estados Unidos ya no les toca. Entonces, ellos han desarrollado una tecnología para obtener alcohol a partir del maíz. Uh-huh. En nuestro caso, no necesitamos obtener alcohol a partir del maíz, puesto que nosotros tenemos la caña de azúcar. Sin embargo, yo no entiendo muy bien por qué la fructosa, que es el azúcar que se obtiene del maíz, es más barata que el azúcar de la caña de azúcar. Si es evidente que la caña de azúcar es la planta que más azúcar produce y por lo mismo es la que debe de producir más alcohol, la lógica me dice, utiliza la caña de azúcar para obtener biocombustible.
Este es un problema incluso de los ingenios azucareros, pero bueno.
Sí, es que están doctor... en crisis.
Entonces, por eso yo creo que sería un error tratar de ver en particular un problema como es el cultivo del maíz, aislado de todo lo que es la política agrícola, de todo lo que es el atraso de la agricultura en México. Y entonces, por decirle algo, no recuerdo las cifras en este momento, pero los rendimientos que obtiene Estados Unidos en el cultivo del maíz, me olvido de los biocombustibles, desde hace ya 20 o 30 años, son enormemente superiores a los de México, siendo que México es, como usted dice, un país culturalmente ligado o articulado al maíz. Entonces, ¿a dónde voy? Voy a que, para hacer el primer párrafo sobre el maíz, después el azúcar. El primer párrafo sobre el maíz. ¿A dónde voy? A decir que, desafortunadamente, así como hasta el día de hoy, antes de los biocombustibles, se produce maíz con muy bajos rendimientos, en la medida que no haya cambio importantísimo en la agricultura mexicana, no se pueden producir biocombustibles con buenos rendimientos a partir del maíz. Punto y aparte. Con respecto al azúcar, los precios internacionales del azúcar, por ejemplo, en Londres, del azúcar refinada, no la fructuosa, están subiendo los últimos años, los últimos 2 o 3 años, están subiendo rapidísimo. ¿Con qué y a dónde voy entonces con esto? Pues al hecho de que a través de la estatización y la privatización y la reestatización de los ingenios azucareros en México, hasta el día de hoy es un sector completamente estancado, que ha sido, se ha mostrado de una enorme de rigidez ante las posibilidades de modernización. Entonces, a diferencia de Brasil, que es otro país de un desarrollo similar al mexicano, y voy terminando, a diferencia de Brasil, que está produciendo etanol, sobre todo a partir de la caña de azúcar, yo veo que realmente con muy pocas posibilidades de que México, por lo menos a corto plazo, produzca de manera eficiente biocombustible derivado del azúcar.
Y sobre todo en el mercado, pues también está la presencia de la ingeniería genética, que está jugando un papel muy importante en esto del desarrollo, OGM, ¿verdad?
Organismos genéticamente
modificados. Vámonos.
Les agradecemos muchísimo su presencia al doctor en ingeniería química Jorge Francisco Rodríguez González, del Departamento de Energía en la Unidad Azcapotzalco.
Gracias.
Asimismo, le agradecemos al doctor en ciencia económica Fernando Llanot, del Departamento de Economía en la Unidad Azcapotzalco, por sus interesantes conceptos.
Estuvo muy interesante y seguramente lo retomaremos después.
Bien, pues vámonos con nuestra siguiente sección. Nuestros egresados están, créanlo, ¿no?, en todas partes.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Hola, Guillermo Cochran Garza. Yo soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana plantel Azcapotzalco. Actualmente soy director general del Consejo Mexicano de la Carne, que es un organismo de afiliación voluntaria al IDN de México conformado por empresas representativas de la cadena productiva de la carne, así como sus proveedores. El objetivo principal de este organismo es fungir como un eje promotor del desarrollo de la misma. Los socios de este consejo producen alrededor del 90% de las carnes procesadas en nuestro país, el 80% de los cárnicos enlatados, el 70% de los productos listos para consumirse elaborados con carne y el 35% de la carne fresca en cortes que se vende en México. Esta industria contribuye a la economía nacional con el 2.6% del PIB del sector manufacturero, así como con el 9% de la producción de la división de alimentos, bebidas y tabaco. Genera alrededor de 55.000 empleos directos y poco más de 500.000 indirectos, registrando un valor de la producción entre 21.000 millones de pesos anuales y ventas por superiores a 26.000 millones de pesos. Bueno, pues mi corte de carne favorito es el ribeye, es un corte que contiene las principales características de la carne, que es un contenido de grasa suficiente para darle mayor sabor. Yo estudié la licenciatura de economía, como lo mencioné anteriormente, de manera tal que lo hice porque siempre me apasionaron los temas de carácter económico. Yo pertenezco a la generación 1980-1984 y dentro de algunos de los puntos importantes que se dieron cuando yo pasé por el AUAM y que me entusiasmaron fue el alto nivel académico que tenía en ese entonces, su plantilla de maestros y profesores y sobre todo el alto reconocimiento que tenía la universidad. Claro que recomendaría estar en la universidad. Mi recuerdo principal de la universidad pues era la gran camaradería que existía entre alumnos de las diferentes carreras, dado que procesábamos un mismo tronco común y nos íbamos viendo en el transcurso de los años, así como los profesores y maestros. Mi opinión sobre la clave de éxito es pues desempeñarse en cualquier rama que se esté con un alto profesionalismo y ética, así como una honradez a toda prueba.
Llegó la hora del chisme, confesiones, el otro lado de la historia. Confesiones.
El otro lado de la historia.
La La revolución feminista tuvo distintos pilares desde todas las esferas del quehacer humano: la química, la filosofía, la literatura y la moda. Así es, la moda, pues los diseñadores fueron quienes reflejaron esa revolución con sus minifaldas y pantalones de vestir para mujeres. Y como en todas las manifestaciones revolucionarias, aquellos diseñadores con ideas diferentes no fueron muy bien aceptados, pero después pasaron a la historia. Es el caso de Yves Saint Laurent, quien el 1 de junio de este año falleció, y que es considerado uno de los íconos de la alta costura francesa. Saint Laurent liberó a la mujer del corset y puso en evidencia la cintura, las piernas y el escote. Trabajó para la mujer dinámica, lanzando el famoso traje chaqueta, pantalón con blazer cruzado, de tal manera que la mujer profesional pudiera circular con una línea elegante y femenina, con pinzas a la cintura del pantalón y blusas anchas sin cuello de colores vivos. Hay historias de mujeres que fueron rechazadas en lugares públicos como hoteles y restaurantes en Londres y Nueva York por usar los pantalones creados por él. Saint Laurent nació en Argelia en 1936. Su madre era una mujer elegante y versátil y fue quien le inspiró esa admiración por la belleza y la mujer independiente. Impulsado por ella, se fue a vivir a París para aprender todo sobre la alta costura. Llegó a esa ciudad a los 19 años y le enseñó sus diseños al director de Vogue, Michel Brunhoff, quien al verlos los publicó en su revista. Fue él quien le presentó a Christian Dior, en ese entonces diseñador del momento. Dior quedó impresionado con el talento de Saint Laurent y lo contrató el mismo día en que lo conoció. Tras la muerte de Dior, Yves fue nombrado líder de la casa diseñadora y a sus 21 años demostró poder mantener el nombre de Dior en alto. En 1960 fue llamado al ejército y al no soportar la rudeza de la vida militar, sufrió una depresión por lo que ingresó a un hospital psiquiátrico. Mientras tanto, la Casa Dior nombró como su director al asistente de Yves. Esto lo disgustó a tal grado que demandó a la empresa. Peleó hasta recibir una indemnización que le brindó la oportunidad de crear su propia firma en 1962. Y a partir de ese año es que su marca comenzó a ser exitosa. Saint Laurent es un baluarte del glamour parisino. Pertenece al sector de los escogidos dentro de una élite muy cerrada que apoyó abiertamente las orientaciones socialistas de François Mitterrand en el arte y la cultura. Se implicó en los planteamientos de liberación y libertad en mayo del 68, asumiendo los tiempos y desplazándose hacia la orilla de la izquierda del río Sena, donde está la sede de su casa de modas. Esto significó salirse del espacio de los Campos Elíseos y de la avenida Montaigne para ocupar un territorio marcado por la rebelión estudiantil, y la izquierda fue un lujo con éxito. Una apuesta que este artista ganó y selló con su famoso perfume Rive Gauche. Su gran educación hacia la cultura y el arte lo llevaron a relacionarse con los mayores artistas de la década del 70, que veían en él un creador conceptual y osado. Fue un gran coleccionista de arte clásico de Picasso, pero también del pop art, y compartió con Andy Warhol los excesos de esos tiempos. La famosa gabardina de pliegues en la espalda, anchas solapas y cinturón que pone en evidencia la cintura, fue de su autoría. Como todos los grandes artistas, tuvo una musa, y para Laurent fue la diva Catherine Deneuve, mujer educada, sensual, discreta y agitadora de ideas y causas compartidas. Yves Saint Laurent dejó en el mundo un legado a la mujer profesionista de igualdad de género y poder, sin perder la feminidad y la delicadeza.
La prenda más bonita que puede vestir una mujer son los brazos del hombre que ama. Pero para aquellas que no han tenido la suerte de encontrar esta dicha, aquí estoy yo, Yves Saint Laurent.
Y con estas palabras famosísimas de Yves Saint Laurent es que nos ha llegado el momento de despedirnos por hoy. Ha sido todo en Rostro Universitario. Se despiden de ustedes sus amigos Sergio Roberto Bustos, esperando que haya sido este de su agrado, así como
Marina Núñez Luna. Y antes de que digamos lástima que terminó, vamos a dar las gracias a todo nuestro equipo.
Así es, nos despedimos de todos ustedes. A ustedes que nos acompañaron en casita, ponemos a su disposición el correo electrónico de nuestro programa radio@correo.uam.mx. En la coordinación estuvimos hoy Jimena Camacho.
En la producción Laura Elena Padrón.
En la elaboración del guión Emanuel Saldaña y Luz Áurea Pliego.
En la musicalización la bellísima Eréndira Salazar.
Y en la asistencia Juan Pablo Bravo.
Operación técnica Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
En la voz Connie Pasalagua.
Se despide de ustedes Marina Núñez Luna
y Sergio Alberto Bustos. Gracias mil.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.